Con la abogada Cecilia Pérez, representante legal del hijo de González Daer. Doctora, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, Javier. A vos y a la audiencia.
¿Usted es representante legal del hijo de González Daer?
Sí, de Rubén.
De Rubén.
Rubén, sí.
Cuando reciben el acta de imputación y posteriormente la orden de detención, ¿qué es lo que analizan, doctora?
La orden de detención nosotros no recibimos nunca, ¿verdad? Nos enteramos por los medios de prensa y se presentaron inmediatamente, ¿verdad? Ahora, el acta de imputación lo que hace es reproducir el reporte de CEPELAP, que es lo que se envió, o sea, con lo que habría comenzado la investigación.
¿Ese fue el elemento para sostener la imputación?
Sí, realmente está basado en eso, ¿verdad? El reporte de CEPELAP, como todos saben, o sea, como la gente que se maneja en el ámbito jurídico, es una alerta, o sea, llama la atención sobre ciertas circunstancias y le dice a la fiscalía que investigue, pero el reporte en sí no puede ser utilizado como base para imputar. Es más, expresamente dice en el reporte eso, en todos los reportes de prensa se hace eso, pero el fiscal, violando la ley, sí, está agregado a la carpeta fiscal y está, inclusive fue entregado a los medios de prensa.
¿Tendría que ser un peritaje un peritaje el que se debe utilizar para la imputación, doctora?
Se tiene que comprobar, se tienen que pedir informes y cruzar la información que dice el reporte, porque si el informe de CEPELAP va a servir de base para la imputación, todas las personas van a terminar privadas de su libertad con el reporte de CEPELAP. Y no es así, nosotros tenemos numerosos casos en que las personas fueron ni siquiera sobreseídas, sino que la causa fue desestimada porque con los informes y la comprobación, inclusive el peritaje hecho posteriormente, se demuestra que el reporte, o sea, que no es como el reporte presenta. Con eso no estoy diciendo que CEPELAP miente, sino que CEPELAP hace un llamado de atención por los movimientos económicos de los bancos o de los sujetos obligados a reportar, como en el caso de los bancos, financieras o casas de cambio, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es lo que tiene que... Eso genera, ese reporte dice, cuidado, acá movía 6 millones y ahora mueve 60, por decirlo, ¿verdad? Hay montos y hay esquemas establecidos de declaraciones, pero eso no implica necesariamente que todo eso ese dinero es ilegal o es producto de algún delito. Sin embargo, antes de que vengan todos los informes, antes de que vengan todos los reportes de otras entidades, incluida la Contraloría, o a pesar del informe de la Contraloría, es que esto termina en una imputación y en una prisión preventiva, ¿verdad? Y totalmente sin argumento, porque esta persona, al momento del allanamiento, cuando el fiscal ya tenía el informe de la CEPELAP, porque con el informe de la CEPELAP pide el allanamiento del domicilio, aquel allanamiento que todos tuvimos conocimiento, que se hizo en la casa del señor González Daer. Uh-huh. En esa oportunidad él le citó indagatoria a González, le citó indagatoria a su hijo y le citó indagatoria a otras personas. Uh-huh. Y sin embargo, ayer amanece la imputación, amanece por decirlo de una manera, porque la imputación fue presentada en la mitad de la mañana.
Sí, doctora, orden de detención. Yo me acuerdo que la comparecencia estaba fijada para los primeros días de octubre.
Así mismo, el 1 de octubre el señor González y el 4 de octubre. Oscar González Chávez, y normalmente y con argumentos, te estoy diciendo, con argumentos legales, las personas que están a disposición de la justicia son citadas en indagatoria. No, nadie es citado en indagatoria y después se convierte en una orden de detención, a menos que haya algún indicio que la persona se quiera sustraer, quiera fugar, lo cual ni siquiera sucedió en este caso.
¿Y qué habría pasado, doctora?
Nosotros creemos, o sea, a mí no me trama. Yo no voy a decir una cosa por otra de este fiscal, ¿verdad? Este fiscal, en otros casos, a nosotros ya nos ha hecho lo mismo, ¿verdad? Que tiene este caso le sirve a él para volver a la tapa de los diarios. Una suerte de beneficio, ¿verdad? Porque él, en otros casos, ha hecho conferencias de prensa y después no pudo sostener su argumento en la conferencia de prensa porque la investigación no arrojaba las cosas que él decía en la conferencia de prensa.
Doctora, después de ayer de la comparecencia ante el Ministerio Público en el que su cliente se abstiene de declarar, son llevados directamente ante el juez penal de garantías por pedido de la fiscalía, o cómo se dio ahí la cuestión?
Sí, él le pone a disposición cuando una persona está detenida, el fiscal tiene 24 horas para resolver la situación de esa persona. Si no le va a liberar después de su indagatoria, le tiene que poner a disposición del juez.
Y después de la indagatoria pidió la preventiva.
Pidió antes de la indagatoria. Él pidió antes, la imputa, cuando nosotros nos dimos por detenidos en la fiscalía, cuando le llevamos a nuestro cliente a la fiscalía, ahí nosotros nos enteramos de que él había pedido prisión preventiva porque no estaba eso en la carpeta. Había una mención así medio genérica dentro de la imputación, pero no decía. Después sí él pide, cuando él pone a disposición, agrega su pedido de prisión preventiva, que ya era anterior, ¿verdad? O sea, fue presentando esas jugadas que hacen los fiscales para que uno, cuando revisa la carpeta, no encuentre lo que ellos están pidiendo.
Doctora, ¿y el juez penal de garantías por qué, qué les argumentó para enviar a la agrupación a su cliente?
Y es el mismo criterio del fiscal, ¿verdad? La ley está 44/31, que está saturando de gente las cárceles, que es una ley inconstitucional. Nosotros ayer opusimos una excepción de inconstitucionalidad en contra de esa ley. Vamos a ver si la Corte tiene la valentía de demostrar que esa ley es inconstitucional.
¿Qué pero dice la ley, doctora?
La ley dice que los casos calificados como crímenes no pueden ser pasibles de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva. Entonces genera una tasación de la prisión preventiva. El juez ya no analiza si hay peligro o no. Si el hecho está calificado como crimen, ya manda a la persona a privación de libertad hasta tanto se revise la prisión y en todo caso se desvirtúe la imputación.
O se pida la revisión o se proceda la apelación.
Exactamente. Nosotros lo que le cuestionamos ayer al juez es que él haya aplicado una ley que nosotros estábamos cuestionando. Él no puede saber cómo va a terminar la excepción. ¿Qué pasa si mañana la Corte declara inconstitucional esa ley? Y él ya aplicó, él lo ha hecho. Inclusive es fácil de nulidad su resolución si es que se declara inconstitucional la ley. Claro, pero ese cuestionamiento hicimos nosotros, a pesar de que sabemos que en este caso, o sea, estamos conscientes de que en este caso es todo muy difícil, ¿verdad?, por la presión que existe, pero sin embargo esa ley está llenando desde el año 2011 nuestras cárceles de personas privadas de libertad sin condena, y estamos en un ranking en primer lugar en América Latina con esa tasa y en cuarto lugar a nivel mundial, y no lo dije yo, le dijo una universidad en Londres. Entonces,
doctora, y
no estamos bien.
Que ustedes, dentro de esta, de igual modo, dentro de esta audiencia en el que, bueno, van para la, que tratan la medida cautelar, ¿qué es lo que presentaron para evitarle la medida, la prisión preventiva de su cliente?
Bueno, nosotros lo que primero hicimos fue plantear esta excepción para que no se analice la vigencia, o sea, no se aplique la ley 4431, y invocamos la aplicación de la ley 2493, que es la versión anterior, que habla de que los crímenes que traen aparejada violación de la integridad física o afectación de la vida son los que generan la prisión preventiva, homicidio, lesión grave, etcétera, ¿verdad? Y ese no es el caso. Y ahí sí argumentamos que no existe peligro de fuga. Ellos se pusieron a disposición, presentamos documentaciones vinculadas a su vida de residencia, en el caso de mi defendido, que es concejal municipal, o sea, un concejal municipal más arraigo que un cargo público, imposible, ¿verdad? Y también los datos de sus hijos. Presentamos inmuebles, pero nos sorprendió el efecto del expediente electrónico famoso, tan publicitado por los medios de prensa, que resulta que viola el derecho a la defensa, porque el juez toma decisiones que están en el sistema y hasta que vos no te notifiques o te va a una audiencia y te desayunas verbalmente que hay cosas que no están en el expediente, pero que sí están en el sistema. Y ayer el juez decretó la inhibición general de vender y grabar de los bienes que están en nombre de los imputados, lo que implica que ellos no pueden ofrecer su inmueble como caución.
La acción de inconstitucionalidad que ustedes presentaron obviamente va a llevar tiempo. ¿De igual modo pueden ustedes solicitar una revisión o algo así en ese tiempo?
Y vamos a intentar, la ley 4431 no modifica el artículo 253, que es el que nos habilita a nosotros a revisar la prisión preventiva, inclusive al juez de oficio cada 3 meses, y nosotros podemos pedir en cualquier momento, más allá de la apelación que vamos a plantear, ¿verdad?
Ya, buenísimo. Doctora, estamos atentos, que tenga buen día.
Igualmente, Javier.
Cecilia Pérez, abogada de Rubén González Chávez.